Con la ausencia justificada del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las y los legisladores que integramos la 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda, vicepresidenta de esta mesa directiva, dé a conocer y someta a la aprobación de la Asamblea el orden del día.
Buenos días, diputado presidente. Con gusto atiendo su encargo. Sesión pública ordinaria, martes 9 de octubre del 2018, 11 horas, orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 4 de octubre del 2018. Punto 4, comunicaciones recibidas. Punto 5, iniciativas recibidas. Punto 6, asuntos generales complementarios. Punto 7, clausura de la sesión. Se somete a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 4 de octubre del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. Abstenciones. En contra. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad de votos de los asistentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Continuando con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada María de la Luz Verdín Manjarres dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas, martes 9 de octubre de 2018, generadas por el Poder Ejecutivo. 1. Oficio enviado por el Secretario General de Gobierno por el que remite las ternas y el acuerdo administrativo mediante el cual designa las ternas de candidatas y candidatos a ocupar la titularidad de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Generadas por los ayuntamientos. 1. Oficio suscrito por el secretario del Honorable Ayuntamiento del Nayar Nayarit, mediante el cual remite el libro de actas de sesiones de cabildo del primer año de gobierno de esta administración municipal, correspondiente al periodo del 17 de septiembre del 2017 al 17 de septiembre del 2018. Generadas por particulares. 1. Oficio presentado por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, FEWAN, por el que presenta proyecto de movilidad y transporte sustentable para el Estado de Nayarit, que tiene por objeto reformar y modernizar la movilidad y el transporte de manera sostenible desde la perspectiva de inclusión y respeto a los derechos fundamentales. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Para desahogar el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno correspondiente.
Buenos días. Atiendo su encargo, diputado presidente. Iniciativa recibida, martes 9 de octubre de 2018. Iniciativa de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyectos de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, lleve a cabo la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de 20 millones de pesos moneda nacional para ser destinado a la inversión pública productiva y para la celebración de diversos actos relacionados con la misma, así como reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, presentada por el doctor José Octavio Olague Avena, presidente municipal de dicha municipalidad. Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su análisis y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que presente su iniciativa de acuerdo.
Buenos días a todos y a todas. Honorable mesa directiva, gracias por la oportunidad de permitirme usar la tribuna, compañeros diputados y diputadas, solicitando de su atención y su apoyo y su respaldo, medios de comunicación y gente que nos acompaña el día de hoy en este recinto soberano. La migración es un tema ampliamente conocido por todos nosotros, un tema que nos demanda atención a todos los órdenes de gobierno, ya que poco a poco la población mexicana ha emigrado a otros países motivados por buscar un mejor porvenir para ellos y para sus familias, principalmente emigrando todos a Estados Unidos de Norteamérica. Existen a la fecha 33.6 millones de mexicanos dispersos por el mundo, de los cuales el 1.06 millones de Nayarit son nayaritas. De estos 1.06 millones de nayaritas en el mundo, el 1.01 vive en Estados Unidos. Los demás se encuentran dispersos en el resto del globo terráqueo. Los y las nayaritas en el extranjero aportan con su trabajo al fortalecimiento de la economía internacional, de manera muy especial a la norteamericana. Las y los nayaritas en el extranjero realizan labores varias como agricultores, limpiacasas, jardineros, locutores de radio, músicos, meseros, cantineros, botones, entre otros oficios más, enviando con su trabajo remesas anuales al Estado por más de 455 millones de dólares aproximadamente. El 19 de septiembre del 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó un conjunto de medidas durante la primera cumbre de la historia sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados. A estas obligaciones contraídas por los Estados miembros se les denominó Declaración de Nueva York. Asimismo, en ese tenor, a principios del 2018, se hizo una ampliación a este tratado en el rubro de refugiados en cuanto a sus condiciones de seguridad. Como podemos darnos cuenta, las y los nayaritas en el extranjero tienen un mismo valor que todos los nayaritas que vivimos aquí. Ahora bien, es por ello que hago uso de la más alta tribuna del Estado para proponer a esta honorable Asamblea Legislativa el reconocer el trabajo de todos los días y que por años vienen realizando nuestros paisanos migrantes en el mundo. Proponemos a ustedes la creación de un galardón simbolizado en una medalla que se entregue a él o la nayarita previa convocatoria y dictaminación que por su trabajo sea nominado como propuesta para haber puesto en alto el nombre de Nayarit en el mundo. Misma medalla que proponemos sea entregada en el marco del Día Internacional del Migrante a celebrarse el 18 de diciembre de cada año. Así también proponemos que dicha condecoración lleve por nombre Ernesto Galarza, en reconocimiento a este nayarita excepcional que se destacó por su trabajo y lucha en favor de los migrantes en Estados Unidos, poniendo con sus acciones en alto el nombre de Nayarit y de México. Ernesto Galarza, activista y escritor sanblasense, nació en Jalcocotán, municipio de San Blas, Nayarit. Cuando tenía 8 años, su familia salió de México a Estados Unidos a causa de la Revolución Mexicana. Ellos vivían en Sacramento, California, y Galarza trabajaba como obrero en un campo. Galarza fue un activista para los obreros por gran parte de su vida. Estaba preocupado por las malas condiciones en las que tenían que vivir los obreros agricultores en Estados Unidos. Trabajó para organizar sindicatos en California de 1936 a 1947. Trabajó para la American Union en asuntos de educación y labor para América Latina. Después, trabajó en la National Farm Labor Union. Por todo ese trabajo con sindicatos, Galarza enfatizó que había que construir sindicatos positivos y trabajadores más responsables e independientes. Él también ganó fama por su escritura. Escribió muchos libros, incluso escribió el de Strangers in the Old Fields, Manchester of Labor y Barrio Boy. En 1976 fue el primer mexicano norteamericano, o aún más generalmente el primer US latino, que recibió una nominación para el Premio Nobel de Literatura. Murió en 1984. Todavía se siente mucho la influencia de su trabajo por las comunidades latinas y obreras en Estados Unidos. Ganó fama en la comunidad chicana y la comunidad internacional, y es una figura inspirante para muchos latinos en Estados Unidos. En nuestras manos está y queda la oportunidad de fortalecer nuestro acervo cultural y dar honor a quien honor merece, reconocer la labor de todas y todos los nayaritas migrantes que partieron un día en busca de un mejor porvenir para ellos y sus familias. Es cuanto. Puras bendiciones para todos.
Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio y dictaminación correspondiente. Se registra la asistencia de los diputados Manuel Navarro García, Ana Yusara Ramírez Salazar y Manuel Ramón Salcedo Osuna. Esta presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa de acuerdo.
Gracias, presidente. Buenos días tengan todos ustedes, compañeros diputados, medios de comunicación y público que hoy nos acompaña. En mi calidad de diputada de esta legislatura, también en mi calidad como integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, y por supuesto por el hecho de ser mujer, hoy me presento ante ustedes para solicitar si analice un aspecto que considero muy importante en la actualidad y que ya es parte de nuestra agenda política y legislativa. Me refiero al tema de la mujer nayarita y su desarrollo en la sociedad. Todos aquí sabemos que pesa ante nuestra entidad y en algunos municipios en específico una alerta de género, de violencia de género. Es decir, que tenemos el semáforo rojo en los índices de violencia contra las mujeres. Entonces, así de grave es nuestro problema respecto a esta situación. Y creo que a medida de nuestras posibilidades debemos de dar un impulso para atender no solamente la alerta, sino el tema de la mujer en general. Considero que se está atendiendo ya de manera oportuna las indicaciones que la CEGOP establece para erradicar esta violencia, pero también considero que a este mal social podemos atenderlo y contrarrestarlo si lo analizamos de manera integral con medidas y acciones prácticas. Por ejemplo, políticas públicas con perspectiva de género, es decir, que toda política pública tenga una orientación en la búsqueda de la equidad. Atención desde el gobierno a violaciones a los derechos de la mujer. Aquí se pueden intervenir diferentes áreas y actores que busquen la atención a víctimas. Atención legal en caso de violencia, fortalecer los espacios de atención jurídica para las mujeres. Análisis de indicadores sobre violencia doméstica, hacer una medición precisa del avance y retroceso en cuanto a índices de violencia en el hogar. Análisis sobre la población económicamente activa de las mujeres, saber a ciencia cierta cuántas mujeres trabajan y qué opciones productivas se les puede ofrecer. Atención psicológica especializada en la mujer, fortalecer las áreas de ayuda terapéutica a las mujeres que fueron víctimas de algún suceso traumático o pláticas de prevención en este rubro. Atención integral a toda la familia y delinear programas de concientización y de integración familiar. Estos son solo algunos puntos de análisis más completos y más serios que pudieran hacerse, en donde colectivos, académicos, especialistas en el tema pudieran hacer un diagnóstico preciso sobre lo que se puede hacer en este asunto en concreto. El fin lo vale, las mujeres lo valemos. Todos sabemos que para poder aplicar una política pública, indudablemente se necesita dinero, y esa es la idea de mi intervención hoy en tribuna. Es precisamente emitir un exhorto para que las dependencias de gobierno del Estado y los ayuntamientos del Estado de Nayarit consideren el presupuestar recursos suficientes para atender los asuntos de la mujer en todos sus rubros. Es decir, solicito se analice la posibilidad de inyectar más recursos a las partidas presupuestales con visión y perspectiva de género. Todo mundo ya presupuesta sus necesidades apremiantes. Entonces lo que pido es ver por una necesidad apremiante, velar por nuestras mujeres. Creo que el poder ofrecer más opciones y alternativas a las mujeres nayaritas pudiéramos estar ayudando en mucho a mejorar nuestra sociedad. Y nosotros, como responsables de llevar las riendas de este Estado, estaríamos cumpliendo en la práctica lo que tanto decimos en los discursos. Podríamos, por ejemplo, inyectar más recursos a los institutos municipales de la mujer, a los propios DIF municipales, para que atiendan a todo el sector de la población en talleres, charlas, atenciones médicas, orientación legal, psicológica y apoyo en general. Que no sean solo acciones asistencialistas, que sí ayudan, pero que no resuelven una realidad que todos conocemos. ¿Pueden tales institutos cumplir con sus nobles objetivos solo si cuentan con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes? También, a manera de ejemplo, las dependencias de gobierno podrían focalizar y orientar parte de sus acciones para atender al sector femenino. Por ejemplo, la dependencia del fomento al empleo en Nayarit podría iniciar capacitaciones para el trabajo exclusivamente de mujeres. Y Provinay, que apoya a familias de escasos recursos, podría considerar el dotar el apoyo, pero principalmente donde la mujer sea el sostén de la familia. Otro ejemplo sería el sector de la Secretaría de Salud, que destine los dineros suficientes para atender el cáncer de mama u otras enfermedades exclusivamente también de la mujer. Estas son algunas ideas que ojalá se valoren para poder incluirlas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019. Creo que estamos a buen tiempo para atender esto que hoy propongo. Ya las dependencias del gobierno y los ayuntamientos están en su etapa de elaboración de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos, por lo que de atender este llamado se podría enriquecer sus respectivos proyectos con una visión y perspectiva de género y así ir sentando las bases para una mejor sociedad. Tal vez las partidas presupuestales ya existen, solo es fortalecerlas y aplicarlas. No dudo la voluntad de esta legislatura ni de los gobiernos estatales y municipales de atender un asunto que hasta ahora todos hemos demostrado nos interesa. No hay mejor gobierno que el que se preocupa por todos sus ciudadanos y día a día lo demuestra con hechos. No hay mejor sociedad que aquella en donde los equilibrios se notan. Y créanme que al ver por las mujeres, estamos viendo por toda nuestra sociedad en conjunto. Por lo anterior expuesto, solicito se autorice el siguiente punto de acuerdo. Primero, se acuerda exhortar al gobierno del estado y a los ayuntamientos de Nayarit para que se consideren desde una perspectiva de género el presupuestar recursos suficientes para atender los asuntos de la mujer en todos sus rubros. La propuesta oficial ya está en manos de la mesa directiva y espero que en comisiones se analice mi propuesta y se realice el exhorto para que en esta etapa de elaboración de documentos que habrán de regir el ejercicio fiscal, se considere atender el llamado a fortalecer las finanzas con perspectiva de género. Por su atención, muchas gracias.
Esta presidencia ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento.
Buenos días, con el permiso, presidente, y saludo con afecto a la prensa y al público que siempre está presente. La gasolina ya pasa de los 20 pesos y nadie dice nada. Anteriormente, los incrementos eran cada mes y hoy en estas fechas, los incrementos son diarios y pareciera que a nadie nos interesa. Los sueldos siguen igual y sin alcanzar al solventar las necesidades primarias de los trabajadores. La calidad de vida de los mexicanos va en decadencia y los precios de la canasta básica a la alza. Temas de gran importancia que serán abanderados por el PRD, temas que se deberán promover y que van de la mano uno con otro. Y en este momento, ante el incremento de los hidrocarburos que azota la economía de los ciudadanos, una de las principales propuestas es echar abajo la reforma energética. La propuesta del PRD es devolverle a Petróleos Mexicanos su capacidad de producción petrolera. En esta legislatura, en la Cámara de la Unión y en los congresos locales, la prioridad del PRD será cumplir esta propuesta. Los legisladores, representantes de partidos políticos que se dicen de izquierda y quienes se quieren sumar, podrán acompañar al planteamiento del PRD para eliminar la reforma energética y los impuestos especiales y con ello anular los incrementos constantes a las gasolinas. El primer tema que el PRD tendrá que plantear es que con sus propios votos, sumando los que alcanzó Morena, el PT y el PES, más los votos del Movimiento Ciudadano y la mayoría que tiene Morena en los congresos locales, es muy posible y probable que podamos echar abajo la reforma energética. Es uno de los principales planteamientos que hará el PRD como oposición. El tema del gasolinazo es consecuencia de la reforma energética. A su vez, considero que las izquierdas en ambas cámaras del Congreso podrán optar por invertir mayor presupuesto en el Instituto Nacional del Petróleo para dotar a Pemex de ingeniería propia, capacidad de explotación de yacimientos y para cancelar los contratos ya otorgados a empresas extranjeras. Esta es una propuesta que ha hecho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que en este caso los compañeros de izquierda tienen toda la capacidad para poder regresar los bienes petroleros a toda nuestra nación. En el PRD confiamos en que los legisladores de los partidos de izquierda abonen a evitar que empresas transnacionales se queden con la administración del petróleo de México. En un principio, la finalidad de la reforma energética era bastante buena, ya que proyectaba un futuro desarrollador e innovador para nuestro país en cuestión de empleo, ahorro, economía, ecología, y propiciaba un buen ambiente para crear energías limpias y renovables a mejores precios, permitiendo la inversión y participación de empresas transnacionales, contribuyendo así con un México fuerte y estable. Pero al no cumplir con las expectativas que se tenían y ver cómo los aumentos a todo iba ascendiendo, el PRD decide ser punta de lanza para abrogar tal reforma que solo ha traído a nuestro país una vida cara y el beneficio de algunos cuantos. Hoy, principalmente, hay objetivos para echar abajo la reforma energética, que viene siendo la no privatización, que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra: Pemex y la CFE no se privatizarán, seguirán siendo 100% públicas, 100% mexicanas. Todo el petróleo y el gas seguirá siendo de la nación y solo se permitirá la participación privada en exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. Jamás regalaremos lo que es de los mexicanos. En economía, mejorar la economía de las familias bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato, se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. Aumentar la inversión y los empleos. Se crearán nuevos trabajos en los próximos años con las nuevas empresas y menores tarifas. Habrá cerca de 500,000 de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para 2025 en todo el país. En el crecimiento económico, la industria petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de México al detonar inversión en nuevas áreas. México tendrá un 3% más de crecimiento económico. En 2019, y aproximadamente el 6% más para el 2025. Plantas más eficientes que utilizan combustibles más baratos y limpios. Se promoverán las energías renovables, tarifas más competitivas. Así la industria y el comercio generará más empleos y las familias podrán ver una reducción en su recibo de luz. Habrá más recursos para el presupuesto y programas sociales. Gracias a los nuevos negocios en la industria energética, la actividad petrolera de la nación crecerá, pues habrá más producción de petróleo y gas natural. Habrá nuevas empresas de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, pagando impuestos en nuestro país. La inversión petrolera generará escuelas de calidad, hospitales, programas sociales, carreteras, servicios para los mexicanos. De acuerdo con el documento del plan energético del gobierno entrante, se suspenderán indefinitivamente las licitaciones de contratos de hidrocarburos, la cual habla de cuatro grandes estrategias en las cuales el PRD apoyará como primeras medidas para bajar los costos de los hidrocarburos. La primera, ante la caída de la producción del crudo cerca del 1.5 millones de barriles diarios, apoyaremos a la nueva administración que pretende destinar 75 millones de pesos adicionales, dinero que será ocupado en explotar y a perforar para levantar la producción a 2.5 millones de barriles, es decir, aumentar 600 mil barriles diarios. En la segunda estrategia, en México existen 6 refinerías, las cuales requieren inversión urgente, ya que están operando a un 30% de su capacidad. Estamos consumiendo 800 mil barriles de gasolina diarios y estamos produciendo 200 mil. Estamos comprando el 75% más de la gasolina que producimos y la estamos comprando cara. En la tercera estrategia, construir nuevas refinerías con inversión de 360 mil millones de pesos. Con eso dejaríamos más de comprar gasolina en el 2021. En la cuarta y la última es incrementar la producción de energía eléctrica, modernizar a la CFE. Se trata de generar energía eléctrica con las presas que existen actualmente. Tras el acuerdo comercial alcanzado en Estados Unidos y México, México seguirá teniendo el control de sus leyes relativas a la energía. Estas medidas representarían un cambio del timón frente al gobierno saliente, que emprendió una amplia reforma energética, que abrió el capital privado a la cadena de los hidrocarburos y adjudicó en subastas más de una centena de contratos de explotación y de exploración y extracción a empresas distintas a Pemex. El documento con lineamientos de política energética dice que se revisarán los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos, en especial lo relacionado al bono, a la firma de las licencias y que no se solicitaron como lo establece la ley. Termino. El PRD será una oposición de izquierda, responsable, propositiva, coherente con sus propuestas y como iniciadores de la lucha para derogar la reforma energética. Estamos invitando a todos los legisladores de los diferentes partidos políticos a empujar y contribuir para echar abajo esta reforma por el bien y desarrollo de México y de su gente. Es por eso que como legislador y representante social de Nayarit, hago un llamado a esta y a toda la legislatura locales a sumar esfuerzos, ya que como verdaderos impulsores del bienestar social, es nuestro compromiso cumplir las promesas de campaña. Es tiempo de devolverle la confianza recibida y enmendar errores del pasado. Es tiempo de hacer lo correcto. Hagámoslo por nuestras familias, por los trabajadores, por cada ciudadano de México. Hagámoslo como es nuestra obligación y compromiso. Muchas gracias.
Para concluir con el punto de... Perdón. Para hechos, diputada. Adelante, diputada.
Muchas gracias. Me da mucho gusto que el diputado Adán Zamora haya tocado este tema sobre el incremento de los hidrocarburos que se ha tenido en nuestro país. Comentar que desde Movimiento Ciudadano es una lucha que tenemos constantemente y que se ha presentado el pasado, en el comienzo de la legislatura, en la Cámara de Senadores, está presente y ya se presentó la iniciativa para del artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que considera reducir en 6% el precio de la Magna y de la Premium y en un 8% el precio del diésel. Esta propuesta ya fue presentada, esta iniciativa, por eso siempre tenemos que ser congruentes con las, como lo comentó el compañero, con nuestras promesas de campaña y pues comentar que es una quinta parte del ingreso de los ciudadanos lo que se destina a la movilidad. por eso comentar que es muy importante que se haga y que sea la primera propuesta que se presente en el paquete fiscal 2018, porque de no hacerlo, eso sería la primera traición al pueblo mexicano. Y comentar que, como siempre se ha señalado, desde Movimiento Ciudadano, pues están nuestros votos en la Cámara Alta para dar reversa al gasolinazo. Muchas gracias.
Para concluir con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro para que emita su posicionamiento hasta por 10 minutos.
Gracias, diputado presidente. Saludo a mis compañeros diputados, a los medios de comunicación que dan cobertura a esta Asamblea Legislativa y, por supuesto, al público selecto que hoy nos acompaña. Che, yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Lo tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Julio Cortázar, 1967. Muchas veces debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solamente los conceptos generales, los conceptos sociales y filosóficos. Lo primero que tendremos que hacer no es ir a brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos a aprender con el pueblo. Lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos, venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra esencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. Debemos ir con afán investigativo y con espíritu humilde, a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Ernesto Guevara de la Serna. El Che nació un 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Sin embargo, fue un ciudadano de toda la América Latina, como él mismo lo expresó cuando señaló: me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, cubano en Cuba y naturalmente argentino aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado, porque su patria fue América y porque gran parte de su acción era para desaparecer las fronteras artificiales que hombres interesados han puesto en nuestro pueblo. El Che, compañero de todos aquellos que somos capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, en cualquier parte del mundo, fue un hombre que tuvo un gran amor de humanidad por la libertad, por la igualdad. Fomentaba siempre la solidaridad humana. En sus propias palabras señalaba: no se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año puede ir alguien a pasear a la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se trata que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. Fue en julio del año de 1955, en nuestro país, cuando conoce a Raúl y a Fidel Castro, lo cual, sin duda alguna, marcó la vida de los tres y de todo un continente. Todos sabemos las grandes aportaciones que la participación del Che generó al movimiento de los hermanos Castros y de la misma Cuba. Pero el Che no podía quedarse quieto, tenía que salir a conquistar nuevas sociedades, nuevas libertades de los habitantes de América Latina y del mundo. Donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya sido escuchado. Fue así como el 8 de octubre del año de 1967, tras ser herido en una pierna, cae prisionero en un lugar denominado Quebrada del Churro, por una patrulla de Rangers de mando norteamericano y, como en todos los actos cobardes perpetrados en la América Latina, la CIA orquestó y decidió su asesinato. Esa misma noche, En una reunión, el presidente boliviano René Barrientos mantuvo con el general Obando y otros jefes militares y jefes de la CIVA en Bolivia, John Tilton se decidió la ejecución de Guevara, aún cuando en ese país no estaba instaurada la pena de muerte. ¿Por qué? Mantenerlo detenido y enjuiciarlo hubiera significado meses de protestas, manifestaciones, pedidos de libertad y arriesgarse al surgimiento de otros grupos guerrilleros. Correspondió ejecutarlo al suboficial Mario Terán Ortuño y al sargento Bernardino, quienes después de ejecutar a Willy Cuba y a Niceto Reinaga, compañeros de la guerrilla, Terán cambió su arma por una automática y entró al aula de la escuela donde estaba Ernesto Guevara, quien apenas al verlo le dijo, «Usted ha venido a matarme». Terán no respondió. Al ver el estado de turbación de Terán, el Che le increpó. «Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre». Terán retrocedió unos pasos y sin mirar, disparó una primera ráfaga que impactó en las piernas de Ernesto, quien se desplomó. Ya en el piso, el cobarde volvió a disparar una bala que dio en el brazo, otra en el hombro y una tercera que impactó el corazón de Ernesto Guevara y estaba muerto. Fue así como cobardemente el 8 de octubre de 1967 asesinaron al hombre Ernesto Guevara de la Serna, pero no a su legado, que con tan solo 39 años de edad conmovió al mundo. Donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya sido escuchado. No toda muerte mata. Ernesto el Che Guevara se inmortalizó. Por más esfuerzos que miles han realizado para manchar su legado, su historia y su vida, el Che sigue vigente. Desde entonces, la imagen de su rostro inmortalizada en 39 años ha recorrido eternamente el mundo entero y todas las épocas. En todas las luchas y en todas las marchas, está siempre acompañado cada reclamo de justicia, de mejoras de condiciones de vida, de mayor igualdad, de libertad. Es siempre el camarada que nos acompaña cada vez que temblamos de indignación ante las injusticias en el mundo y en cualquier parte del planeta. Pero ¿cuál es el delito del Che? El delito del Che es aspirar a que los hombres sean libres y particularmente aspirar a que los latinoamericanos, caribeños, los asiáticos, los africanos, seamos libres del imperialismo y particularmente del imperialismo americano. Ese es el delito del Che. Haber puesto a discusión los derechos a la libertad de saber, a tener la posibilidad de vivir con plenitud, sin cadenas. Por eso vivió y por eso murió. Y por eso algunos desniegan la posibilidad de recordarlo. Le cortaron las manos y aún golpea con ellas. Lo enterraron y hoy viene cantando con nosotros. Lo torturaron, lo humillaron allá en la higuera y después de fusilarlo le cortaron las manos por temor a que renaciera y tomara otra vez el fusil. No se dan cuenta que él aún toca el corazón de miles de jóvenes que adornan los cuartos de tantos jóvenes y viejos, que aún su imagen cabalga en la espalda de algún revolucionario o en el brazo de algún futbolista famoso. Pobres, creen que has muerto. Vives en tus ideales que prevalecen en el sur de mi país y en todo el mundo donde la gente no se deja oprimir por la soberanía de algunos. Pablo Neruda. Ayer y hoy, todos los años, aquí y allá y en el mundo, se le recuerda con emoción revolucionaria y un gran admiración, porque personificó la utopía y no son pocos lo que inspira en su ejemplo de pureza, desprendimiento, entrega y pasión revolucionaria. Con la mano en el corazón y saludando a la bandera, exclamamos, seremos como el Che. Muchas gracias, compañeros diputados, presidente de la mesa directiva, por permitirme recordar un hombre y a un revolucionario ejemplar que se agiganta conforme pasa el tiempo y nos deja un legado político, ideológico, moral, ético, histórico e inolvidable. No hay la menor duda de que aquí, entre nosotros, los que paseamos en otro mundo y los que creemos que un mundo mejor es posible, se queda la clara, la entrañable presencia de nuestro querido comandante Che Guevara. ¡Viva el Che! ¡Viva la patria grande! ¡Hasta la victoria y hasta siempre, comandante! Es cuanto.
No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 11 de octubre de 2018 a las 11 horas.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera concluyen los trabajos en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Y los espero en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez.